Acción Cultural Popular presenta El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Teresa, Andrés y Olson llegaron sanos y salvos al campamento de los leñadores. Las noticias fueron buenas.
Bravo, muchachos, bravo. Así me gusta. Se han portado como valientes. Me lo esperaba.
¿Dónde están las ovejas?
Esos infectos animales que huelen a porquería. Están ya en la montaña con los ovejeros, como tú lo ordenaste.
¿Se perdieron muchas?
Me hubiera gustado que se perdieran todas. Pero tengo todos mis ahorros metidos en ese maldito negocio. Ya en esas condiciones me veo en el compromiso de defender lo que es mío. Maldita sea la hora en que se me ocurrió hacerme socio de un ovejero.
Fue un error muy grande.
Todavía solo saben una cosa de las ovejas. Y es que son de ustedes. Déjenme mostrarles que además tienen otra cualidad. Que dan plata.
Y leche. ¿Y queso?
Ya sé que la leche es cosa buena. Pero esta gente solo bebe whisky. Consideran cosa de niños el tomar leche.
El queso ya nos gusta, pero con trago.
Creo que el negocio de las ovejas dará suficiente para el queso y para el trago. Y ahora tengo que irme.
¿A dónde?
A buscar a los leñadores.
Lo siento mucho. Pero tengo otros planes. Para eso soy el capataz.
¿Y cuáles son esos planes?
Que celebremos una fiesta esta noche.
¡Estupendo!
¡Oh, sí! Muy bien dicho.
Lo malo es que a ti te tocará casi todo el trabajo. En los días de fiesta comemos bastante.
Muy bien. Habrá para todos. Ya puede avisar a los leñadores que la comida será a las 7. Y que tengo ganas de oírles tocar y cantar, para que se vayan de la cabeza todos los pensamientos tristes de las últimas semanas.
En eso te darán gusto, y más horas de las que tú quisieras.
Solo hay trago para los que colaboren. Para los que toquen la guitarra y canten.
No te alcanzarán los premios.
Solo medio vasito cada vez.
En la corte de los leñadores, desde hacía muchos meses no se había conocido una fiesta como aquella. Todos tenían algo que celebrar. El haber salvado a las ovejas y el haber recuperado a Teresa eran las razones principales. Pero en todos había, además, la secreta satisfacción de haber visto derrotado, siquiera por una vez, al odioso Harriman de Bottle. El hombre que imponía su ley por la fuerza y tenía atemorizados a todos los que fuesen sus servidores y partidarios. Entretanto, en la montaña donde se había refugiado el rebaño, los pastores se calentaban alrededor de una fogata.
Ya hace días que Andrés salió en busca de su hermana. ¿Qué habrá sido de ellos?
Es muy arriesgado ese hombre. Y seguramente nos traerá más dolores de cabeza todavía.
Desde el principio me di cuenta de que era una aventura el venirnos con él. Pero algo tiene que atrae.
No se ve nada de rebaños.
Pero tiene una idea en la cabeza. Es hombre de una sola idea. Y eso vale más que toda nuestra ciencia sobre las ovejas. Pero alguien viene.
Debe ser algún amigo. Por los ladridos confiados, pues...
¡Es Andrés! ¡Andrés! ¡Estamos aquí!
¡Venga, patrón!
¡Hola, Marco! ¡Oh, cuánto me alegro de verlos de nuevo!
Sí, a nosotros nos sucede lo mismo.
¿Y están bien todos?
Todos.
Pero díganme, ¿cuántas ovejas se perdieron?
Muy pocas. Quizá 300 en total.
Lo siento.
No es como para sentirlo. Si se tiene en cuenta que por poco nos meten un balazo a cada uno los pistoleros de Tambo.
Bueno, esos pistoleros solo intentaban atraparme a mí. Pero más tarde nos encontraremos con otros hombres. Nos perseguirán a todos porque quieren acabar con los ovejeros. Pero díganme, ¿a cómo están vendiendo la lana de oveja?
A $2 la arroba.
A ese precio salimos perdiendo.
Pues yo haré que la lana de oveja se venda... A $4 la arroba.
A ese precio no conseguiremos vender nada. Hay muchos ovejeros en la región y los compradores lo saben.
Buscaré a los otros ovejeros y les invitaré a que formen una cooperativa con nosotros. Solo obtendremos un precio justo cuando estemos todos de acuerdo.
Los ovejeros siempre hemos sido muy independientes. Nunca hemos... tenido reuniones para tratar estos asuntos.
Bueno, de eso se aprovechan los dueños de fábricas y talleres que emplean vuestra lana. Pero yo sé que ellos necesitan tanto como nosotros lo necesitamos a ellos. Formamos una comunidad de intereses, pero no estamos agrupados. Mi primer objetivo será hacer que los ovejeros puedan tratar de igual a igual con los compradores de lana. Después... tendremos que hacernos respetar también de los ganaderos poderosos. Yo tengo un objetivo en mi vida. Hacer fuerza a los débiles para que en esta tierra impere la ley y no la fuerza.
Andrés no pudo resistir muchos días en el monte sin saber nada de Esther, la hija de Harriman. Y así, con un pretexto cualquiera, 10 días después, estaba de nuevo en el corte de los leñadores.
Con el apuro se me olvidó decirte una cosa interesante. Vi a Esther.
¿La viste?
Sí, pero en circunstancias extrañas. La sacaron de su casa y la metieron en un carruaje.
¿Por la fuerza?
Me parece que sí. Porque iba amordazada, aunque no hacía resistencia.
Lo de Esther es un misterio. En Tambo me dijeron que ella había recibido una carta insultante firmada por mí. Eso no puede ser cierto. Yo no le escribí ninguna carta y mucho menos para insultarla. Por el contrario, le estoy muy agradecido.
¿Sois novios?
Bueno, no hemos tenido oportunidad de hablar de eso. Pero estoy seguro de que ella me quería tanto como yo a ella.
Las mujeres cambian fácilmente de opinión.
¿Lo dices también por Teresa?
Perdóname, Andrés. Tu hermana es una mujer admirable. La quiero con toda mi alma.
Pues lo que tú piensas de Teresa, lo pienso yo de Esther. Quisiera verla cuanto antes.
Tú sabes que eso es muy peligroso. ¿No podrías mandarle alguna carta?
Claro que no. Según lo que tú dices, ni siquiera está en su casa. Se la han llevado a alguna parte y no sé por qué. Yo tengo que buscarla. Dime, ¿puedo contar contigo?
Claro que sí. Pero no sé qué te propones.
Los leñadores van de vez en cuando a Bot en busca de comida.
Cierto.
Pues tengo que ir escondido en ese carro.
Pero al llegar a Bot, te podrán reconocer.
Iré disfrazado.
Al día siguiente, en la carreta que salía para Bottle en busca de alimentos para los leñadores, se acomodaba junto al conductor un anciano venerable de torpes movimientos.
Va usted muy bien disfrazado, señor Andrés.
Te ruego que no me vuelvas a llamar de ese modo en todo el viaje. Ahora soy Thomas, un tío tuyo que vino a visitar a los leñadores.
Esther ya había regresado a su casa. Cuando Harriman vio que se había escapado su presa, ordenó que le trajeran a la hija.
No sé cuándo acabarás de convencerte, hija, de que Andrés es un miserable.
De eso ya estoy convencida.
La carta que te escribió cuando estabas en Tambo te prueba qué clase de hombre es.
De eso no tienes que convencerme. Pero tú querías inculpar a su hermana por un delito que no ha cometido y que tampoco cometió Andrés.
Está bien. No hablemos más de eso. Y espero que los días que has pasado en la cabaña del monte como castigo te habrán servido para recordar que mi voluntad es la ley en este pueblo.
En eso no estoy de acuerdo, papá. Por encima de tu voluntad están las leyes de nuestro pueblo. Y por encima de estas, las de Dios.
La carreta de los leñadores había llegado al mercado. Andrés, con su disfraz de anciano venerable, miraba en todas direcciones con la esperanza de encontrar a la mujer que amaba.
Yo no la conozco, señor, pero estoy seguro de que Esther no vendrá al mercado. Si es la hija de Harriman, tendrá muchos criados y criadas para que se ocupen de estas cosas.
No hables tanto, amigo. Y no vuelvas a mencionar ese nombre.
Las 2 horas que gastó el leñador haciendo el mercado le parecieron una eternidad a Andrés. Por fin la carreta se puso en movimiento.
Daremos 2 o 3 vueltas por el pueblo en busca de esa mujer.
¿Y si no la encontramos?
Eso es cosa mía.
Por fin, después de varias horas de recorrer todas las tiendas del pueblo buscando los artículos más inverosímiles, pudieron convencerse de que Esther no estaba a la vista.
Vamos a la casa de Harriman.
Imposible.
No tengas miedo. No me daré a conocer.
Me parece una temeridad.
Déjalo por mi cuenta. Solo quiero saber dónde está.
Lentamente, la carreta se fue acercando a la casa de Harriman. Andrés descendió de ella trabajosamente, guardando muy bien las apariencias de su disfraz.
¿Qué se le ofrece, buen hombre?
Quería saber si usted pudiera venderme unas gallinitas.
Creo que sí. Aguarde un momento.
¿Quién es, mamá?
Un señor que quiere comprar unas gallinas.
Yo lo atenderé.
Bien.
Andrés no cabía de gozo en su disfraz al ver que quien le conducía a los gallineros era la mujer que buscaba.
Venga por aquí, buen hombre. ¿Las quiere ponedoras?
Andrés asintió con la cabeza.
¿Le gustan esas?
Sí, Esther.
La muchacha quedó perpleja. Lo había reconocido al escuchar una sola palabra.
Por favor, Esther, no digas nada antes de haberme escuchado.
No quiero escucharte.
En Tambo me dijeron que había recibido una carta mía. Eso no puede ser cierto.
Yo no te envié ninguna carta.
Sé muchas cosas de ti. Es inútil que quieras darme explicaciones.
Me calumnian sin razón porque me odian.
Hiciste muchas cosas malas. Asaltaste un banco. Te robaste los ahorros de los leñadores. Y me escribiste la carta más grosera que pueda recibir una mujer decente.
Bueno, mira, nada de eso es cierto. ¿Dónde está esa carta?
¿Qué haces con ese viejo? ¡Compra las gallinas o no las compras!
Es que están muy caras, señor, muy caras.
Pues lárguese a otra parte si busca limosna.
Andrés salió arrastrando los pies, no tanto por acomodarse a su disfraz, cuanto porque llevaba el corazón destrozado.
¿Cuánto le pedías por las gallinas?
El precio corriente. Solo que ese hombre no quería comprar gallinas. Solo quería limosnas. No me gusta ese tipo. Tenía algo de ladrón.
Y Andrés, que todavía no había terminado de salir de la casa, no pudo contener las lágrimas al escuchar las últimas palabras. Cuando regresaron al campamento de los leñadores, Olson le estaba esperando.
Andrés, hoy es el día más feliz de mi vida.
¿Y eso por qué, Olson?
Es un día grande. Todo me parece hermoso. Le he pedido a Teresa que se case conmigo.
¿Y qué te respondió ella?
Que sí. Es emocionante. Solo quiere que tú le des el consentimiento.
Ese consentimiento lo tiene desde el principio.
Gracias, Andrés. Gracias.
Ojalá llegase un día para mí esta felicidad que tú ya has encontrado.
Aunque Andrés tenía una angustia en el alma, se dedicó con todo empeño a buscar a los demás ovejeros. Tuvo que recorrer muchas millas para encontrarlos, y no siempre le entendieron en los planes que presentaba.
Yo quiero explicarles que solo unidos conseguiremos buen precio para la lana.
La costumbre es que cada uno se las arregle como pueda.
Pero ustedes la están vendiendo a $2 la arroba. Yo puedo hacer que se venda a 4.
Usted me parece un señor de muchas ilusiones, ni poco seso.
¿Por qué no hace la prueba?
Porque siempre que aparece por aquí un señorito de ciudad, pretende lo mismo, engañarnos.
En otras partes, encontró a Andrés mejor acogida.
Eso que usted pretende es imposible.
¿Por qué?
Porque los ovejeros somos muy independientes. Nunca nos pondremos de acuerdo para organizar una cooperativa de venta.
¿A cómo vende la lana?
A $2 la arroba.
¿Por qué no me deja que yo se la venda a 4?
Porque a lo mejor se queda usted con el dinero.
Puedo venderla yo, pero de forma que sea usted el que la cobre.
Bueno, ¿y qué comisión se va a ganar por la venta?
Ninguna.
No me sirve. Tiene que haber alguna trampa. Nadie hace favores gratis.
Fueron muy pocos los ovejeros que estuvieron de acuerdo con Andrés en este primer contrato.
Bien, ¿cómo cuántas arrobas de lana sacarán ustedes el mes que viene?
Bastante.
Menos 50. Ah, 50. Pues les aseguro que en 50 arrobas ganarán no 100, sino $200.
Una nueva esperanza se abría en el horizonte de los ovejeros. Pero ni ellos ni Andrés sospechaban que el camino era todavía muy largo y muy difícil. Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.